Somos el Sur FM, la radio del sur de la isla de Fuerteventura. Hoy jueves, recuerda que los jueves intentamos siempre hablar, o por lo menos intentarlo, acerca de la actualidad del municipio de Tuineje. Hoy nos visitan una concejala de Economía y Hacienda en Playa y también otra área que ahora mismo catástrofe, Noelia García. ¿Qué tal? Buenos días.
Buenos días. Sí. Bueno, más o menos. Hacienda, Sanidad, Playa y Mayores.
Ah, Mayores, ahí está.
Atrás mis Mayores.
Y a mi izquierda, la alcaldesa del municipio, Candelario Pierre. ¿Qué tal? Buenos días.
Muy bien, encantada de estar aquí, una mañana de jueves.
Total.
Gracias por la invitación.
¿Bien?
Sí, perfecta. Bien. Mi voz, como siempre, un poquito cascada, pero bueno, los que ya me conocen saben que ando con problemas de cuerdas vocales y es así.
Bueno, hablemos, si les parece, empezando por la actualidad, empezando por el carnaval del municipio. ¿Cómo lo han visto? ¿Cómo lo han tratado? ¿Quién quiere empezar de las dos?
Pues yo, en primer lugar, empecé por primera vez siendo alcaldesa en un carnaval de mi municipio, y como cada año he participado disfrazándome en todos los eventos. Yo creo que, no sé si me quedaría alguno en el que no fui disfrazada, porque es la naturaleza también mía y de mi familia, que somos carnavaleros y nos gusta participar. Y esta vez con la responsabilidad de sacar adelante un carnaval, que junto con el compañero David Herrera Ginori, que digamos quiere encabeza por la parte de festejo, pero con el apoyo y el compromiso de todos y cada una de las áreas. Nosotros no estamos gobernando en 9 ayuntamientitos chiquititos, estamos gobernando en un solo ayuntamiento, y el personal de la compañera Noelia, por ejemplo, que está aquí hoy, o de Miguel Andújar, o de Jonathan, o de cualquier otra área, de Dulce, pues nos echamos una mano, porque cada día hay trabajo para todo el mundo, y es el carnaval del municipio de Tuineje, que se celebra en Gran Tarajal, pero todas las áreas se ven siempre implicadas y todos tenemos que abordarlo. Y esa coordinación, pues para ser la primera vez, pues fue a veces por momentos punta bastante estresante, pero bueno, es lo que hay. Y después intentar satisfacer, pues, que todo el mundo quedara contento. Está claro, y lo han demostrado, que todo el mundo no quedó satisfecho con los resultados, pero en algunas ocasiones, y debo decirlo, ha sido por falta de participación de ellos. Por ejemplo, el día de la parte infantil, que hubo mucha crispación por parte de padres y madres de algunos pueblos de Tuineje y Tiscamanita, no participaron en las reuniones de coordinación donde se explicaba todo y no se le trasladó a los padres, y creó cierto malestar, que bueno, el resto de las academias bailaron, las murgas cantaron, la chirigota también, y los grupos que ellos mismos tomaron la decisión de no hacerlo dentro del recinto ferial como en años anteriores, sino hacerlo a pie de calle, en la avenida. Y así se hizo, se le trasladó al resto de los grupos, ellos accedieron, y era llevar el carnaval a la calle, sacarlo del recinto ferial. Y bueno, por esa parte, digamos que se cubrió la Gala de la Reina también, con unos magníficos diseños de todos los diseñadores. El jurado se decantó por que ganara, en este caso, Jenny, nuestra reina, con el diseño de Juan Carlos Armas, pero también tenemos un gran diseñador a nivel local, que es Luis Miguel de Tarajalejo, que presentó también con Raquel un diseño espectacular, y este año como novedad también una batucada, quiso presentar una candidata, y eso es algo de aplaudir a todos y cada uno, ya sean sponsorizados por grandes empresas, por empresas locales más pequeñas, y también, pues, en este caso, pues, que las propias batucadas, en este caso la Timballé, se haya atrevido a presentar una candidata, y es de admirar y de aplaudir que todos quieran participar y que todos sientan el carnaval suyo.
Totalmente.
Sí, como sí. Todas las fiestas, el carnaval lo hace el pueblo. Y la participación, tanto en el concurso de murga como en las galas, en los encuentros de baile de los grupos coreográficos, como el encuentro de comparsa, pues salió todo muy bien. Yo creo que David en estos días pasará para hacer ya entrar en más detalle de todos estos temas, pero como resumen podemos decir que salió todo bastante bien.
Todo a pedir de boca, y sobre todo también hay que comentar, decirle a la audiencia que ya tú tienes en cuenta con un presupuesto nuevo, un presupuesto que se incrementa la partida en el global en 1.200.000 ahí está, y que la va a desglosar la concejala de Economía, entre otras áreas, Noelia.
Sí, pues nada, buenos días a toda la audiencia. Pues muchas gracias a ti, David, por invitarnos y darnos la oportunidad de venir hasta aquí para explicar la gestión que estamos elaborando en el municipio de Tuineje, en el gobierno. A ver, pues a mí principalmente me gustaría un poco hablar del presupuesto y de qué hemos elaborado. Y en este caso hemos elaborado un presupuesto pues riguroso y acorde con los recursos que dispone el municipio. También teníamos claro que los impuestos que pagan nuestros vecinos del municipio de Tuineje hay que administrarlo de la mejor forma posible, dado a la importancia que se le hay que tener. Sí. Con ello, sabemos que quizás no sea del gusto de todos este presupuesto que hemos elaborado, por tantas necesidades que los vecinos tienen en este municipio de Tuineje. Nos consta que las necesidades son muchas y así nos los hace llegar los vecinos día a día. Da igual donde estemos, pasamos por la calle, pues por tramitador, en todos los momentos, ¿no? Pues con este presupuesto intentaremos cubrir todas las necesidades que podamos de todos los vecinos, ¿no? Y estamos abarcando pues las necesidades básicas dentro del presupuesto que podamos con ello, ¿vale? Para el 2024. ¿Qué más decirte? Pues que me gustaría hablar un poco resumido de lo que es el presupuesto en sí a la hora de elaborar, y desde aquí también querría darle las gracias a todos los trabajadores técnicos que han colaborado, que no ha sido fácil, que llevamos meses pues para sacar este presupuesto. Y a nivel personal sí me gustaría decir que fue un reto para mí, ya que es el primer año, todo era nuevo y aprendía mucho, estudiaba mucho, y junto con ellos, que son, te digo, y no me cansaré de decirlo, un equipo excelente, me han ayudado a entenderlo, porque no es lo mismo. Yo llevo 20 años trabajando en la contabilidad a nivel de empresas privadas, no tiene nada que ver con la administración pública. No había rozado esa área en mi vida, pero bueno, que muy contenta de lo que he aprendido junto a ellos, de su colaboración y demás. Pues nada, pues aquí sí me gustaría resumirlo, sobre todo de tal forma que los vecinos me puedan entender, como cuando hablamos entre amigos, sí, de tú a tú, porque los técnicos me lo explican a mí con sus palabras técnicas, y muchas veces yo también tengo que acudir a ver qué me quería decir con todo esto, ¿no? Entonces, a nivel de un poco que nos entendamos todos, sí, todo el municipio en sí, todo el pueblo. Pues también quiero decir que voy un poquito a redondear sobre
la cifra.
Me lo he hecho muy, muy, muy resumido para que todos entendamos que sí, tenemos un presupuesto que es de 17.285 euros, que está muy bien con respecto al presupuesto. 17 millones, que es con respecto al presupuesto prorrogado de gastos que es del ejercicio 2022. O sea, esto quiere decir que el 2022 al 24, el presupuesto 2023, era el mismo. No ha habido un incremento, una subida. Ellos lo que han hecho, incrementos de crédito, de remanente, para poder abarcar, porque es verdad que la vida ha subido y el presupuesto con lo que tenían, pues tampoco podían haber abarcado todo lo que hicieron en el ejercicio anterior, el antiguo gobierno. Sí, es cierto que es el más grande de la historia. Eso lo tenemos todo ya más que escuchado por la oposición, por el grupo de gobierno, por todo, y tiene razón. Pero ya que han aumentado los ingresos que vienen de otras administraciones, que al final el millón sube de 16 millones a 17 y poco, ese millón 138 sube gracias al incremento de ingresos de otras administraciones, ¿no? Que eso también. Pero el gasto comprometido realmente es mucho mayor que de gastos anteriores, que la subida. O sea, si tenemos un incremento de un millón, lo que tenemos comprometido son 2 millones y pico largos. Entonces, eso sí tenemos que tenerlo en cuenta, claro, que es el más grande, que la vida sube y todo, nos han incrementado unos ingresos, pero los gastos y las obligaciones que tenemos también son mucho mayores. Entonces, sí me gustaría, por ejemplo, de los gastos comprometidos, pues hacer un pequeño resumen puntual de dónde está esa mayor parte de subida de incremento en el presupuesto. Y te las voy a hacer muy reducidas y puntuales. Por ejemplo, en la aportación del consorcio, ahí solo se va 1.300.000 euros. El contrato de saneamiento se duplica este año en 872.000. La energía eléctrica se duplica también en 1.485.000, que yo cuando empecé a ver estas cantidades flipaba. ¿Cómo es posible que tengamos tanta luz? Bueno, ahora se cambia de compañía, vamos a ver si podemos tener un ahorro, se va a licitar con otra compañía, y bueno, en eso estamos en la lucha. Sí, es que de inicio, cuando tú llegas y ves sin saber lo que paga la luz, pues tú sabes lo que pagas en casa, sí, internamente una vivienda, pero lo que son zonas comunes y centros del municipio y todo lo que conlleva en propiedad del municipio, pues ves esta, pues alucinas, ¿no? Pues después tenemos el impuesto de residuos, que son 308.000 euros, también, que es una cantidad considerable. La verdad, considerable. Perdona. Después, esos son los principales.
Son las cantidades principales, sí, que están.
Bueno, después también tenemos una parte importante que tenemos que hacer frente a las costas de procedimientos judiciales, que nos llegó a última hora y lo tuvimos que incluir en el presupuesto porque teníamos 3 meses para pagar y ya había sentencia firme. Lo tienes que incluir, ya te rebajas en otras partidas que tengas que incrementar.
Correcto.
Entonces, primero es la responsabilidad que tengas de obligaciones, que son importantes. Eso fue 162.000, cuando ya teníamos casi cerrado el presupuesto,
pues
vuelve a modificar todo, quita, pon. Por eso te digo que el equipo técnico ha sido muy importante a la hora de elaborar todo esto y las ayudas que he tenido, ¿no? Después, otra partida que quizás no estaba y ahora sí, que son los intereses del préstamo, un préstamo que cogió el antiguo gobierno a final del 2022 de 6 millones de euros, ¿vale? Yo sí, ahí sí tengo que puntualizar a nivel de observación, ya que llevo tantos años en contabilidad, teniendo un superávit como tenía de remanente, no entiendo sinceramente la parte ni la necesidad de coger para hacer obras que en este caso se cogieron para hacer asfaltado, para aceras y demás. Según quien lo vea, pues opinará de una manera o de otra. Yo, llevando lo que he llevado, no entiendo por qué no se hizo con remanente, pero bueno, ahí lo dejo. Las críticas son libres y las formas de pensar son libres, y cada grupo de gobierno opta a hacer lo que necesita o considera, que me parece correcto. Después, sí me gustaría, por ejemplo, hacer con este resumen, decir un poquito dentro de las partidas, no partidas, aquí ellos lo llaman capítulos, los capítulos de personal. Aumentó un poco para que se vea a dónde van esos 17 millones, que se supone que, se supone no, es el más grande de la historia, no se supone, es.
No es.
Es. Pero bueno, tenemos que ver que el personal, todo ha subido, porque la vida ha subido y porque esto es, no hay otra, no, nos acogemos a lo que tenemos. El personal es por importe de 6.700.000, y esto redondeando, ¿vale? Después los gastos corrientes son por 7.800.000, que los gastos corrientes, para que la gente me entienda, son los compromisos de contratos adjudicados o pendientes de adjudicar para este año, porque aunque no estén adjudicados, pero ya sabemos que van en camino y sabemos el dinero que vamos a incrementar para sacarlos adelante.
Se lleva ahí unos 13 millones,
casi. Bueno, pues son compromisos, como te digo, ya pendientes de adjudicar, y solo 1 millón de euros en los gastos corrientes es para el reparto de las concejalías y el mantenimiento de distintas áreas. O sea, 1 millón de euros, que es lo que realmente yo he podido decir en una área, pues mira, lo tienes aquí, esto te voy a poner a ti, siempre y cuando haya habido unos informes de necesidad por cada concejal.
1 millón de euros para 10 meses. ¿Para cuántas áreas? Perdón, ¿cuántas áreas?
Tenemos, bueno,
para un ayuntamiento entero.
Un ayuntamiento, porque
somos 9 concejales, incluida yo.
Unas áreas necesitan, pues, más, porque...
A ver, todo ese dinero es para pagar la fiesta, los planes de seguridad, las ambulancias, los baños químicos, las baldosas, las tuberías, el cemento, los cambios de las ruedas de los vehículos, de los coches, el combustible.
Sí, también. Sí, todo.
Y así todo lo que necesitas para que la maquinaria de un ayuntamiento funcione, para abrir la puerta por las mañanas, encender la luz y que la luz, bueno, no, la luz ya está aparte, pero quiero decir, ese millón es para lo que nosotros le llamamos todo lo demás, pues para eventos deportivos, para eventos culturales, para eventos en turismo, para todo lo que tengamos previsto hacer a lo largo del año. Dinamización comercial, campañas para el Día del Padre, campañas para el Día de la Madre, campañas de los enamorados, campañas de Navidad.
Es que
para comprar, para comprar lo de las jardinerías, por ejemplo, pues todos los abonos, los antiparásitos, pues todo lo necesario para poder funcionar y operar en el día a día de un ayuntamiento.
Qué barbaridad.
Bueno, pues sí.
Y ahí se incluyen también pues las fiestas, las orquestas, los grupos de música, los equipos de sonido, y que tengamos en cuenta la seguridad. Nosotros tenemos, no digo la policía local, hablo de las empresas de seguridad que hay que contratar para reforzar. Por ejemplo, cuando se hacen las fiestas, ustedes han visto que siempre hay seguridad privada, pero que siempre está tutorizada y siempre está al mando de una policía local.
¿No? Yo tengo una duda, antes de que sigan hablando. ¿Vivía por encima de sus posibilidades, tú Inés? Es decir, escuchándolas a ustedes hablar ahora, que son 17 millones, 16 millones comprometidos, un millón y algo para poder repartir y tal. ¿Vivía tú Inés en la legislatura, casi no lo digo, anterior, por encima de sus posibilidades?
A ver, vivían... haciendo uso de los remanentes, o sea, ese ahorro que existía en los bancos. Ustedes saben que había una ley europea traspuesta en España que decía prohibido gastarte lo que no te gastes tú este año, va al banco, y se iba acumulando, y eso se llama los remanentes. Estaban en el banco ahí, y tu Inés tuvo a principios de 2022 tenía 22 millones de ahorros de remanente en el banco. Por eso cuando ella decía, no entiendo como un municipio teniendo esos ahorros en los bancos, fue a final de año, el 29 de diciembre, cogió 6 millones de préstamos para hacer algo de sus obligaciones.
¿Y no queda nada de ese remanente?
Me escucha, no, si quedará algo, si queda algo. ¿Queda algo?
No digo, pero porque
la
son...
diferencia es que en el año...
Perdón, digo porque son 22, es decir, había 22 millones, esos 22 millones se han gastado en...
De esos 22
años
comprometieron casi hasta 20 y algo, porque la ley te obliga también a mantener 14. Una parte... 14 es la liquidación que estamos haciendo ahora.
Se gastaron el año pasado.
Se gastaron,
se incorporaron, pero 27 millones de
eso
euros.
Eso es lo que quería decir. Sí. Pero es porque la pandemia había causado estragos económicos y el Estado dice, vale, que todos los ayuntamientos, cabildos y gobiernos hagan uso de esos remanentes. Y eso ocurrió 2023, 2022 y desde octubre de 2020. ¿Qué pasa? Que este año 2024 no. Este año solamente tenemos el presupuesto nuestro. No se ha aprobado el presupuesto del Estado. Todavía nosotros no podemos incorporar el dinero, sino las obligaciones comprometidas. Por ejemplo, esas obras que están todavía en marcha, que se están terminando. Pues si yo saqué un contrato el año pasado que decía que yo tenía tanto dinero, ese dinero que ahora mismo está de nuevo en los ahorros del banco, los tengo que incorporar aquí. Pero no van a ser ni los 14, ni los 10, ni mucho menos, va a ser mucho menos. Y solamente vamos a incorporar los compromisos. Lo demás, todavía no. Y todo apunta a que este año no vamos a poder usar los remanentes. A fecha de hoy, todavía ya sabes tú que el presupuesto no está. Y por eso, ¿vivían encima sus posibilidades? De aquellas posibilidades del año 2019, sí. Pero en realidad el Estado, el gobierno, te permitió gastar. Y si tú ves, ese dinero es tuyo, es de tu municipio, es de tus vecinos y vecinas. Y ese dinero se sacó del banco y se inyectó en el presupuesto de 2022 y de 2023.
Casi nada.
Que teniendo remanentes, a mí no me parece mal que el dinero está para gastar.
Sí, por supuesto.
Si tú vas ahorrando durante años y te dice que la ley del gasto puedes utilizarlo, me parece genial. Lo que pasa es que ahora no se puede ser tan crítico porque sabemos que la ley del gasto está anulada. O sea, ahora nosotros tenemos dentro de nuestras posibilidades la realidad. Después ya veremos si se puede utilizar.
Sí, claro.
O sea, es que todavía está todo muy en el aire. Pero yo creo que principalmente si tienes esa cantidad de dinero, sacarte un crédito y dejar, porque en la siguiente partida, que es ya para seguir un poquito con el resumen que te estaba haciendo, que es el capítulo 3, gasto financiero, 135.000 euros. ¿Por qué tener que pagar esos intereses teniendo la cantidad de remanentes que tenía. No podías haber hecho las obras con ese dinero de remanente. Igual que incorporaste 27 millones, no se gastó todo, evidentemente. Tú vas incorporando para, según necesidad que quieras, hacer la obra que quieras hacer, la necesidad que tengas. Pues si no lo has cogido todo, lo tenías ahí. Utilízalo. No endeudes un ayuntamiento durante 15 años. Sí, que la idea ella, que en este caso quería pagarlo en 2 años con remanente, la ley del gasto, ¿te dejará o no? Ese es el problema, que me parece muy bien, pero yo en un principio, desde que me lo dijeron, digo, no lo veo, porque si tú tienes un superávit, utiliza lo que tienes, son los ahorros y lo puedes. No entres con bancos, intereses, con 20.000 historias que no para mí no correspondía. Pero bueno, el siguiente capítulo, para hacer un poquito más corto todo esto, es transferencias corrientes. ¿Transferencias corrientes qué tenemos? Pues 1.780.000 euros, que es la aportación al consorcio de 1.300.000, y el resto son 480.000, que son aportaciones a clubes deportivos, asociaciones de ámbito social, como las de estos sociales,
AFA, Asomasamen, Adivia, a ver, Amadi. Sí. Perdón que no tengo todos los detalles de todas las asociaciones y los clubes deportivos. A mí sí me gustaría hacer un matiz aquí en lo que acaba de decir Noelia. Nosotros este año, al consorcio de abastecimiento de agua de Fuerteventura, desde Tuineje, vamos a hacer una aportación de 1.309.000 euros. En el 2022 la aportación era 71.000 euros, tras. O sea que ahora mismo estamos poniendo 1.238.000 euros más. Nosotros como ayuntamiento y el resto de ayuntamientos y cabildos formamos el consorcio. El cabildo tiene el mayor porcentaje de responsabilidad y de inversión, un 60%. Y el resto se reparte, según los estatutos del consorcio, a los diferentes ayuntamientos. ¿Cómo vamos a decir nosotros que no hacemos nuestra aportación para todas esas obras nuevas que se están haciendo, que se tienen que hacer, para todas esas compras de nuevos materiales, de tuberías y demás? Nosotros no podemos permitirnos otro verano, no podemos permitir que nuestros vecinos y vecinas estén de nuevo con aquellas carencias de agua que todos recordamos, porque fue dramático. Nuestro vecino bañándose con garrafa de agua, abres el chorro día tras día, durante semanas, y no te sale una gota de agua. Entonces, es responsabilidad nuestra también como ayuntamiento. Por eso, como dijo Noelia, este año el consorcio nos ha pedido una derrama, como al resto de los ayuntamientos y el propio cabildo, y a nosotros nos tocó aportar 1.309.000 euros, que es 1.200.000 más con respecto al presupuesto inicial de 2022. Es verdad que en el año pasado también tuvieron que sacar de los remanentes, del ahorro de los bancos, 961.000 euros para pagar de la diferencia de electricidad, que el año pasado el consorcio también tuvo un gasto exagerado por la subida de la luz, y también tuvieron que hacer esa derrama y se sacó el dinero. Eso es hacer una gestión responsable, con responsabilidad, para que intentar entre todos arrimar el hombro para que el problema del agua lo mitiguemos cuanto antes, para evitar que nuestro vecino llegue ahora Semana Santa, llegue el verano y tengamos el problema. Quizás no lo tengamos todo solucionado de aquí al verano, pero ya se estarán dando los primeros pasos, ya se estarán sacando las licitaciones, habrán empezado ya las obras. Tenemos que apoyar y arrimar el hombro si queremos realmente solucionar el problema del agua. Y ahí hay, pues, un gasto que no teníamos previsto y que tenemos que asumir por responsabilidad.
Mire, antes de seguir, hay una queja que la hizo el Partido Popular, Esteban Hernández, en la cual decían que Coalición Canaria quería que a la lucha canaria se le pusieran 50.000 euros y ahora se le han puesto, creo que fueron 30.000 euros, creo que recordar. No sé si quieren comentar algo al respecto.
Sí, yo lo digo porque en aquel momento nosotros apoyamos una moción. Yo estaba en la oposición, en la que nosotros estábamos, Coalición Canaria, 5 concejales, estábamos en la oposición, y AMF presentó una proposición de darle 50.000 euros.
¿Estaban en la oposición ganando las elecciones?
Nosotros, no, ah, no, sí, claro, en aquel momento, sí. No se pregunta, 2019 en adelante, habiendo ganado las elecciones, nos pasaron a la oposición. Todo el mundo recuerda aquel perpéntico pacto de Coalición Canaria con el PP en Tuineje. Bueno, eso pasó y nos pasamos a la oposición. Y una proposición que hizo AMF, nosotros la apoyamos. Y yo defendía siempre, oye, vamos a intentar llegar, vamos a ponerle los 50,000 euros al Mazorata. Pero claro, cuando llega y a puntito de terminar el presupuesto te llega, por ejemplo, una sentencia judicial que te dice 162,000 euros, ¿qué hacemos? Tenemos que restar. Le hemos puesto un poco más con el compromiso de, si hay de nuevo posibilidades de coger dinero de remanente, vamos a ayudar a todos nuestros equipos, al Mazorata y a otros que también lo necesitan, porque nuestro compromiso al dinero es de todos y es para todos. Y nosotros, yo personalmente y mi grupo, defendimos lo de los 50,000 euros. Llegado este momento, no podemos llegar sino hasta 30, pero repito, tengo 200,000 euros para una redacción de un plan general que no estaba anteriormente y que es necesario. Tenemos esa aportación de 1,300,000 euros para el consorcio, que también es muy necesario. Tengo que pagar lo que dice el juez y todo lo que dijo Noelia antes. Todas esas subidas de más que hemos tenido las tenemos que asumir con responsabilidad. No hemos podido llegar a los 50, ya hemos subido 10,000 más. Poco a poco vamos a intentar llegar hasta donde podamos. Pero es verdad que nadie se esperaba pues tener ni estos 134,000 euros de intereses por haber cogido un préstamo a final de año. No es mi responsabilidad, fue la responsabilidad del grupo anterior, pero yo ahora asumo toda la responsabilidad. Y eso significa que yo tengo que recoger en mi presupuesto, pagar esos intereses del préstamo que cogieron a final de año. Que como dice Noelia, si tú tenías un superávit de 22 millones a principio de año, más tu presupuesto de 16 millones, ¿para qué te vas al 29 de diciembre a coger 6 millones de euros para hacer asfaltado y acera, si es tu obligación ya haberlo previsto desde principio de año? Esa es la irresponsabilidad del grupo de gobierno anterior. Y claro, estamos nosotros también pagando pues parte de las consecuencias de la irresponsabilidad.
Noelia.
Gracias.
Degradando este presupuesto.
Ya nos queda poquito porque, claro, si nos metemos en medio, pues sí. No pasa nada, que me encanta lo del tema de debatirlo. En el capítulo 5, los fondos de contingencia, aunque los títulos tengan esa palabra, no es simplemente lo que va en cada cuenta, ¿vale? Son los imprevistos que se han incluido, 212,000 euros. Imprevistos que puedan suceder, que es dinero que realmente puedes sacar en un momento o moverlo de una partida a la otra. Las inversiones reales, aquí, pues evidentemente no son las que quisiéramos, pero 100,700 euros. Aquí sí me gustaría un poco aclarar que tu INEGE nunca ha tenido un capítulo de inversiones considerable, y cuando lo ha hecho inversiones, ha sido vía subvenciones o por la utilización de remanente, que esto no es nuevo, no es que lo hayamos hecho nosotros, es que nosotros hemos hecho un estudio y bueno, tuvimos que sacar las inversiones porque no había manera, o repartíamos en mantenimiento el 1,000,000 de euros o hacíamos inversiones. Las inversiones sí. Siempre se pueden buscar fuera. Vía Cabildo y Gobierno de Canarias hay 20,000 maneras. Entonces, contando con esa parte, que nosotros estaremos atentos a todas para poder incluir las inversiones que podamos, trabajaremos sin duda en esta legislatura para buscar la manera de incrementar dinero en estas partidas, pero que no es nada nuevo. Es lo mismo que se ha hecho en la antigua legislatura, otros años lo mismo. Entonces, por ahí sí me gustaría dejarlo claro, y nos enfocaremos, vamos, a otros recursos, lo tenemos pues muy, muy, muy claro, este grupo de gobierno, ¿vale? Transferencias de capital, aquí tenemos 456,000, y esto básicamente el ARRU, las 80 viviendas, ¿vale? Aquí está el dinero que nos transfieren otras administraciones. Y están ahí pendientes.
¿El ARRU qué?
El ARRU es la reforma de las 80 viviendas.
¿Vale? En Gran Tarajal. Sí, eso se le dijo en el año 2019, creo recordar.
Correcto. Yo tuve la primera reunión con los técnicos, siendo yo aquel breve espacio de tiempo que fui alcaldesa. Y desde entonces, pues, se trabajó para obtenerlo. Pero es verdad que pasaron 4 años. Pues, puede valer la excusa del COVID, no sé.
Bueno, pues ahora ya estamos en la segunda fase. Estamos en la segunda fase, ¿sabes? En la regeneración de esas viviendas. Y pensar que intervención, pues, tramite los últimos informes para seguir adelante. O sea, que lo tenemos en marcha, que no nos hemos abandonado, que decir verdad que hay una crítica, bueno, constructiva, pero que lo hemos seguido adelante y que en breve, pues, espero que esto salga. Y de bueno, y por último los activos financieros, que son 65.000 euros, que se deben de dejar pues por préstamos al personal que los tenemos que llevar acá.
Bueno, comentaba también la alcaldesa que una de las compromisos que tenía de este grupo de gobierno era el plan general, que parece que se va a sacar o se ha sacado ya a licitación, alcaldesa.
No ha salido todavía la licitación, pero ya está en contratación. El departamento de contratación está trabajando para sacarlo a licitar. Ya tenemos los pliegos técnicos. Y ahora mismo está el equipo administrativo haciendo los pliegos administrativos y nosotros estimamos que en breve ya salga la licitación para la redacción. Esto significa que las empresas expertas en redactar planes generales se presentarán y se les asignará a la empresa pues al mejor postor, ¿no? Según los criterios que se recojan en los pliegos. Eso nos cuesta para este año 200.000 euros. 200.000 euros que no existían en el año 2022 ni 2023, y son 200.000 euros que es necesario tener. ¿Por qué es necesario tener un plan general de ordenación, David?
Bueno, evidentemente porque si no tienes un plan general de ordenación no puedes hacer absolutamente nada, no te dan licencia y no puedes crecer un municipio, ¿no?
No tendríamos licencias ni para nuevos hoteles, ni para nuevas viviendas.
¿Se pregunta de examen?
Ni para... No, porque yo sé que tú eres un hombre que entiende y nosotros tenemos que intentar hablar claro para todo el mundo. Si no tenemos redactado un plan general que ordene el suelo, plan general de ordenación municipal para tu INEGE, no vamos a tener un suelo disponible ni para hacer nuevas residencias sociio-sanitarias, ni para espacios que alberguen actividades deportivas, ni para industria, ni para crecer por ningún lado. Es clave, es fundamental tener un plan general que ordene el suelo del municipio. Todavía estamos con unas normas subsidiarias del año 90, 1990, que ni siquiera se han adaptado a las leyes posteriores.
Está como pájaro, más o menos.
Más o menos, pero es que... Pájara de otra manera tiene muchísimos ingresos,
sí,
o sea,
es más,
no podemos comparar el presupuesto de un ayuntamiento de Pájara con el de Tuineje.
Por supuesto que no.
Y nosotros, una de las fuentes de financiación que nos pueden llegar e impuestos para hacer el resto de lo que tenemos que hacer durante todo el año en un ayuntamiento, pues es concediendo licencias. Esa licencia, además de que entra un poco de dinero al ayuntamiento por el pago de las tasas, además las empresas en la calle van a ir a comprar a la ferretería, los fontaneros, electricistas, la venta de bloques, de cemento, suma y sigue. Pudiendo dar licencia, se genera economía en el municipio. Habrá más puestos de trabajo, gente trabajando en la construcción, haciendo pues las viviendas, y que las personas que se quieren hacer su propia vivienda la puedan tener. Que nosotros como municipio, ayuntamiento, podamos poner a disposición del gobierno de Canarias, del Instituto Canario de la Vivienda, ponerle suelo a disposición. Hoy día no tenemos ni un cisco de suelo para que el gobierno de Canarias invierta y haga en nuestro pueblo, en nuestro municipio, en cualquier otro pueblo, pues viviendas de protección oficial, por ejemplo. Es que no hay suelo. Entonces, es imprescindible que tengamos el plan general de ordenación aprobado de aquí al final. Va a ser largo, un camino tortuoso. Nos vamos a encontrar con muchísimos palitos en la rueda. Vamos a encontrarnos con muchísimas opiniones. ¿Por qué la raya del urbano llega hasta aquí y no me la llegas hasta aquí, que aquí en medio tengo yo lo mío? Pues esas nos vamos a encontrar montones. ¿Por qué el suelo comercial o industrial lo tienes hasta aquí y no lo tengo hasta allí? Pues sabemos que no va a ser fácil. Todos lo sabemos desde el principio, porque antes de entrar a gobernar ya estuvimos nosotros en sendas reuniones como masterclass de compañeros nuestros y compañeras que nos iban indicando que ya tienen experiencia de cómo lo difícil que va a ser elaborar el plan general, pero es obligatorio. Es obligación nuestra, lo llevamos en nuestros programas electorales, todos los grupos que concurrieron en las elecciones, y nosotros, el Grupo Socialista y Coalición Canaria, lo tenemos recogido en nuestro programa de gobierno conjunto, que que firmamos cuando cerramos el pacto, ¿no? Bueno. Entonces esto es una obligación y es una parte de esos gastos que no teníamos previsto y que tenemos que asumir sí o sí.
Nos estamos centrando en estos presupuestos, pero también hay otra cosa que podemos hablar, que es el suelo de la residencia de mayores, que parece ser que es una va a ser una realidad. Y yo sé que, porque me consta que así fue en la legislatura 19-23, y me consta que es esta también una de sus prioridades.
Era prioridad para todos los grupos también, y esto ya es una realidad. Ya el suelo está en manos del Cabildo. Ya, si Dios quiere, el lunes de la próxima semana probablemente ya tengamos firmado la parte oficial, pero ya están todos los técnicos y tiene todas las bendiciones de los técnicos de Cabildo y de Ayuntamiento, y será en el Aceitún, serán el suelo del Aceitún, que se ha desbloqueado, lo hemos desbloqueado este nuevo grupo de gobierno, porque el grupo de gobierno anterior, si miramos la hemeroteca, veremos miles de titulares. Sí. Que si aquí, que si allá, que se haga donde sea, pero el más rápido. Pero ¿qué hicieron para que caminara? ¿Qué hicieron para que caminara? El suelo, según la ley, si yo te lo cedo a ti, Cabildo, para que tú hagas una obra en mi municipio y en 5 años no lo haces, a los 5 años la ley dice que tiene que volver a mí otra vez. Pues ese paso no se había hecho. Entonces nosotros lo hicimos, lo registramos de nuevo y ya se lo hemos cedido de nuevo, según marca la ley, al Cabildo. Y el Cabildo ya tiene redactado, mandó a redactar ya lo que es la parte de el proyecto básico, pero ahora ya, a partir del lunes, si firmamos, que va a quedar todo firmado y con todas las bendiciones, pues a partir de esa fecha ya se está redactando, se está empezando a redactar el proyecto de ejecución. Yo no quiero adelantarme, pero ojalá de aquí a final de año ya se ponga la primera piedra, que haya pasado ya el proceso de licitación también. Una vez que se redacte el proyecto, lo ponemos ya para que las empresas constructoras las elaboren. Eso lo hace el Cabildo. Vale, nosotros ponemos el suelo, facilitamos que en nuestro municipio, en este caso en Gran Tarajal, en el Aceitún, se haga una residencia de mayores que va a tener 60 plazas para personas que duerman, que vivan permanentemente ahí, y 30 para personas de día, que pueden venir de día a pasar el día en ese centro sociosanitario que es la residencia de mayores en el Aceitún. Y todavía nos está faltando suelo, que por eso digo que es tan importante tener un plan general, sí, porque sí, necesitamos un suelo para poner una residencia para personas con discapacidad intelectual, que al día de hoy no tengo suelo, no tenemos. O sea, tú sabes que en los 4 últimos años el grupo de gobierno anterior no movió ni un papel para el plan general, ni un papel. Había un documento que se quedó redactado de la época anterior, en el 2018, y el 19 no movieron nada, en el 20 nada, 21 nada, 22 nada, 23 nada, no movieron ni un triste papel. Por lo tanto, así estamos igual que estamos en el 1990 casi.
Madre mía.
Casi. Y yo espero que a final de nuestro mandato tengamos redactado ya este plan general, porque ya está, a día de hoy, se está trabajando en él, en el ayuntamiento, para que sea una realidad.
Qué broya que tengo aquí, Analia, porque está también otra de las preguntas, es el tema del catastro, porque estaba la oficina cerrada, se queja la oposición, dice que lo llevan a moción y ustedes se lo rechazan. ¿Cómo está ello?
Bueno, pues sí, pues el tema del catastro me ha traído un poquito de cabeza, un poco escabroso, pero todo tiene su explicación. Y aquí sí es verdad que ahora mismo me gustaría darla. Se inicia todo con ellos dejando licitando, es cierto, una licitación con todo lo que conlleva, con sus contratos y demás. Llego yo y veo que hay un informe favorable con observaciones, pero muchas hojas de observaciones, donde la interventora en este momento me dice que tengo que esas observaciones mirarlas. ¿Vale? Yo, llegando nueva, esto me coge de nuevo, me muevo, hablando con la gente que técnicos, que conocen, que me pueden explicar el tema, y claro, yo no lo veía claro del todo. Seguidamente me dice que el segundo paso sería fiscalización. Ellos tienen la fiscalización previa limitada y posterior habría que hacer fiscalización plena, que ahí es donde tendríamos que llevar a reparo. Quiere, yo esa parte ya ni como después de hablar con ella me dice, no, es si tienes que llevar las facturas de reparo, toda factura después de licitar esa empresa que llegue al ayuntamiento yo no la voy a dar favorable. O sea, la vas a llevar a reparo con tu responsabilidad, con lo que conlleva llevar a reparo. Ya empecé yo a asustarme. Entonces, les dije que cuál era la solución, que quería una reunión con Catastro, y eso lo hicimos. Hicimos reunión con Catastro, intervención técnico, varias, porque yo necesitaba asesorarme bien de cómo estaba el tema. Ellos habían firmado pues un convenio que era de encomienda de gestión. Esto implicaba que el ayuntamiento tenía medios propios para llevar esa gestión. La sorpresa fue que medios propios no tenía, porque una de las leyes decía que tenía que ser con personal funcionariado. Personal funcionariado para llevar esa gestión no había. Entonces, ya estaba incumpliendo la ley, no puede ser una empresa privada que cogiera. Entonces, tenía tantos frentes en contra que le dije: licitación de empresa privada no, vamos a hacerlo con una empresa del Estado, funcionarial. Y eso es lo que hemos hecho hasta ahora. Ellos pasaron su presupuesto, lo hemos aprobado, ya está todo en tramitación. Yo creo que ya en 2 semanas, como muy, muy mucho, pues ya lo tendremos en marcha. A diferencia que no se va a llevar en Gran Tarajal, se va a llevar desde el Ayuntamiento de Tuineje. Vale, ya tenemos una chica. De todas formas, entre toda esta polémica, nunca se dejó de llevar una parte del catastro que se llama PIC, que es el punto de información catastral, que lo llevaba una compañera en el ayuntamiento. La parte que nos faltaba era la tramitación. Pero claro, si lo que hace es firmar una encomienda de gestión y no tienes medios para hacerlo, yo, ilegalidad tras ilegalidad, no lo voy a hacer desde mi punto de vista. O sea, desde mi forma y mi forma de ver las cosas, ya me gusta la transparencia, me gusta ir de frente. Yo propuse: oye, yo con esto no voy. Mi grupo de gobierno estaba de acuerdo conmigo, me apoyaban, y vamos a tener el servicio, claro que lo vamos a tener. Y es más, nos hemos ahorrado, pues, de lo que costaba el pliego, pues sin exagerarte, un 70% anual.
¿Anual?
O sea, anual, era una brutalidad. Entonces, lo vi viable. Ahora lo que me queda a mí, buscar dentro del ayuntamiento, además de la chica que está, que ya lleva el PIC, tendré que apoyarla con alguien que ayude a la gente a tramitar, porque tenemos un tramitador y tendrá esta empresa que es funcionarial, que se va a dedicar a ayudar a la gente a tramitar. No hay más, pero que está claro que ya va a salir. Lo hemos hecho con contratación, el chico de contratación me ha llevado todo, lo he llevado a cabo, y yo creo que ya en breve lo tengamos. Ya he tenido estos días unos correos ya para ponerse en contacto con intervención con el tema de la facturación, y yo creo que en breve ya salga, o sea que aprobado.
Alcaldesa, algo que también choca mucho, como me dicen que soy hombre del gobierno de Túnez, es el tema de las canchas de fútbol. ¿Cómo está todo ello?
Las canchas deportivas de los pueblos, ¿no? Que están cerradas.
Sí.
Bueno, pues esto viene ya del grupo de gobierno anterior, la licitación, se cerraron todas las canchas a la vez. Nuestra opinión de este grupo de gobierno, que lo hemos hablado en sendas reuniones.
Esto es un estilo, perdón que la corte, a lo que pasó con los parques infantiles en Puerto Rosario, más o menos similar.
Ah, bueno, pues puede ser, ahora no había pensado. Se cerraron todos de golpe. Yo creo que un pueblo, por ejemplo, como Tarajalejo, se cerraron 2 canchas multiuso más el campo de fútbol a la vez, condenaron a un pueblo a no tener una actividad deportiva. Porque mira que hemos mirado a ver si en la playa pudiéramos ubicar algo, pero por las condiciones de aquella playa, que queda muy pendiente, que la arena, que aunque la allanemos, ya aquí la concejala de playa ya lo valoró también con la compañera Dulce, que es la de deporte, nos dicen los técnicos que a nivel técnico es inviable hacerlo en la playa de Tarajalejo, de colocar unas canchas como hay, por ejemplo, en Gran Tarajal o en las playitas. Bien, pues las canchas pues se sacaron a licitación, una empresa se presentó y bueno, desde el año pasado en enero están dando lata, lo que son, que no se llegaba a un acuerdo de consenso a nivel técnico entre técnicos, y total que la empresa al final decidió pues no entregar y decir que no quiere continuar con la finalización de la de todas las canchas. Nosotros, y bueno, y ahora mismo está el procedimiento administrativo, que igual que se le adjudicó, pues habrá que hacer el otro paso reversible, que sé que también que se está trabajando desde el Departamento de Contratación para poder liquidar ese contrato, ¿no? Y lo que es dramático es que se hayan cerrado todas las vías. Eso fue una decisión pues del grupo de gobierno anterior, del concejal de deporte que estaba anteriormente, antes de llegar nosotros con el beneplácito de la alcaldesa anterior. Por lo tanto, nosotros hemos intentado desbloquear estos temas, pero estaban ya enquistados. Mira que hubo reuniones en el mes de marzo, que estaba el grupo anterior, en el mes de mayo todavía estaba el grupo anterior, y aquello se fue enmarañando de una manera que fue imposible de desenliar esa madeja con tanto nudo que tenían. Así que la empresa decidió a entregar, decir no terminó la licitación, y nosotros lo que queremos es que cuanto antes nuestros equipos técnicos liquiden ese contrato para nosotros ya empezar a actuar en cada una de ellas. Lo que fue de verdad una barbaridad y un daño bastante importante fue haber cerrado toda la vez, todas las canchas. Está Twines cerrado, que menos mal que allí está el campo de fútbol. Está Giniginama, la cancha cerrada. En Tarajalejo, dos canchas más el campo de fútbol. Y bueno, la de TC Jerague es otra cancha que no está dentro de ese lote, que lo tenía otra empresa, pero que también hay problemas con la ejecución. O sea, la pintura que han puesto, cada vez que ponen la pintura se levanta. Digo, ustedes tienen que buscar la solución. Yo no soy ni arquitecta, ni ingeniera, ni sé qué tipo de materiales son los que tienen que usar. Quien redacta los proyectos y quien ejecuta es el que tiene que saber, que son los expertos. Yo soy experto en otras materias, de turismo, como ustedes saben, pero de obras, de pinturas, de pavimento, no. Y estamos presionando a la empresa, dejándole de pagar las facturas, a ver si ellos nos buscan una solución. Han ido intentando dar soluciones a lo largo del camino, pero cada vez que la pintan vuelve a levantarse. Mira, como, no sé, tú caminas por allí y se levanta. Y estamos sacrificando también a un pueblo, en este caso como te decía Jerague, porque que encima la Casa de la Cultura también se cerró todavía con el grupo de gobierno anterior. No tiene un lugar de esparcimiento tipo Casa de la Cultura para realizar actividades, tampoco tiene una cancha deportiva que es la misma que usa el colegio por un acuerdo. Y bueno, pues ahí están esas canchas y estamos intentando buscar una solución.
Bueno, vamos a ir terminando, pero no quiero terminar antes sin hablar de Bandera Azul, que Bandera Azul, uh-huh, pasó algo por ahí con esa Bandera Azul, que se perdió, que se dejó de perder. Lo hablábamos también un poquito en aquella vez en Tarajalejo, pero en profundidad un poquito, sí. Noelia, ¿qué pasó con esa Bandera Azul?
Sí, bueno, pues también esto es bastante fácil de explicar, que el cumplimiento de los requisitos para la obtención de la Bandera Azul era responsabilidad del antiguo grupo de gobierno, y nada más entrar, pues me veo la gran noticia que había perdido la Bandera Azul. Pues para nada, porque nos la cedían el 1 de julio, del 2023, entrando nosotros a gobernar el 20 de junio. En 10 días querían que subsanara pues una inspección que había con 6 hojas de subsanación de cosas que estaban pendientes. Claro, vienen, nos hacen otra inspección y nos dicen, chao, chao, pescado.
Esa es mi frase.
¿Qué cosas faltaban, por ejemplo?
Bueno, tenemos nada más llegar el baño de que tenemos en la playa, que es una de las obligaciones. Lo habían quitado en noviembre para Arena Negra y lo tuve que venir a traer yo. Tuve que contratar un camión que me pusieran el baño en su sitio, con lo que conllevaba abrirlo, conectarlo. Bueno, esa era una. Los carteles que estaban en la playa, a lo largo de la avenida, tenemos unos carteles de información, estaban caducados. Llevo 6 meses y todavía me están haciendo, porque hay que ponerlo en varios idiomas y demás. Todo ese tema estaba sin hacerse. O sea, querían que en 10 días yo subsanara 6 hojas que había ella. Imposible. Sí, la bandera la tenía muy bonita en el ayuntamiento y me dijeron, no la puedes poner porque no tienes todo. Y otra parte importante fue la licitación de los vigilantes. La licitación de los vigilantes la dejaron ellos licitándose a 25 de mayo. O sea, todos los que trabajamos en la administración, y eso lo he aprendido en poco tiempo, en un mes no sacas una licitación a cabo con los plazos que es, porque tú tienes que ponerlo en el BOE 20 días más los plazos de las empresas tienen que mandar para saber que está todo correcto, después firmar el contrato. Bueno, mínimo 2 meses y medio. En eso, ellos en un mes y algo, imposible. No, yo por mucha presión que metí al equipo, por favor, que salga, no hubo manera. Pero el marrón me lo comí yo. Un error que tuve fue el defenderlo. Sí, saqué un escrito, novata. Yo creo que no hay que defenderse en estas cosas, a nivel personal te lo digo, sino actuaciones. Yo a día de hoy, yo me he ido preparando según la inspección y lo que tenía que modificar. Tengo, por ejemplo, me vino una subvención de materiales de playa por esa accesibilidad, que me la pedían, porque yo sabía, digo, bueno, me piden muletas acuáticas, pues chalecos, todo ese material, ahí lo tengo. Que me piden, pues, los basureros de reciclaje de diferentes colores, lo compré con el presupuesto anterior, lo que me quedaba, pues, todo corriendo, porque yo decía, bueno, tengo que irme preparando para este año. Ahí estamos ya elaborando la licitación para sacarla con tiempo.
Qué bueno.
Entonces, poquito a poco espero que todo salga, pero que estas cosas se preparan con meses. También quitamos el baño, evidentemente, para lo que era la arena negra. Al día siguiente, cuando se recogió todo, en el mismo contrato le dije, tú te lo llevas, pero tú me lo traes. Yo creo que esas son las actuaciones y hay que ponerle cuenta. Yo no te digo que sea la mejor, pero voy aprendiendo. De mis errores también nos equivocamos, igual que se equivocan ellos.
Por supuesto.
Pero estoy aprendiendo todo día a día y le estoy poniendo todo, igual que
pero el grupo de gobierno. Pero que no nos pueden echar la culpa a nosotros, al nuevo grupo de gobierno que entró el 19 de junio, de haber perdido la bandera. No. Hay que tener cara, hay que ser sinvergüenza para echar la culpa al nuevo grupo cuando fueron ellos los que no hicieron el trabajo. O sea que vergüenza les debería dar y falta de responsabilidad.
Pues sí. Pero bueno, yo creo que la mejor actuación es llevando las cosas a cabo, porque están mirando y acusando y esto y lo otro, eso es noticia, eso es un circo, y yo en ese circo, a mí los circos nunca me han gustado, sinceramente. ¿No?
Aquí en Pájaro fue del circo el carnaval.
Y esto que, bueno, sí, no pude venir, ¿eh? Ya Gran Tajama abarcaba todo el tiempo, que estuvo muy, muy bien, pero bueno.
Bueno, me queda, si les parece, educación, porque el tiempo se va para encima, bueno, alcaldesa, y queda educación, antes de
bueno,
cerrando.
De educación tenemos algunos problemitas, sobre todo con el edificio colindante al colegio Alceipe Gran Tarajal, lo que es la antigua residencia, que nos hemos reunido con el AMPA, con padres, madres y con la dirección del centro para ver cuál era su sentir, porque estamos esperando una reunión con el consejero de educación para darle un uso y que se recoja y se redacte los proyectos necesarios para la rehabilitación y dotarlo de las necesidades que van a tener. Ellos hablan de ampliación del propio centro de Gran Tarajal, de trasladar el comedor, de tener un aula de música, de tener un aula de acogida de niños de 0 a 3 años y del grupo de orientación, un espacio para las propias AMPAs que no tienen donde reunirse.
Hay un espacio aprovechado ahí, ¿no?
Hay dos bloques,
¿verdad?
Entonces, ellos son los que mejor conocen el espacio y mejor conocen sus necesidades. Les hemos escuchado y estamos esperando, pues, trasladarlo. Y con el resto de centros también nos tendremos que reunir antes de esa reunión con el consejero del gobierno de Canarias. Pero a mí me gustaría decir, y a ver si la próxima semana podemos venir y entrar en detalle con el compañero Miguel Andújar para hablar de las bases para las subvenciones que se aprobaron la semana pasada en pleno, que va a garantizar mejorar la habitabilidad, las casas por dentro y por fuera, pero sobre todo estoy pensando por dentro porque tenemos muchas solicitudes de personas que se han vuelto mayores, que se han hecho mayores y que ya tienen muchas barreras arquitectónicas, que si tienen una bañera quieren cambiarla, quieren arreglar el baño para poner un plato de ducha, o quieren quitar escalones de dentro de la casa, o quieren adaptarla a sus nuevas necesidades, o personas que por accidentes han tenido, pues, la desgracia de quedarse, pues, con movilidad reducida, en silla de ruedas, en otras condiciones, que la casa en la que habitaban ya no es la apropiada. Se podrá presentar todo el mundo, pero va a tener prioridad y preferencia los grupos, los colectivos más vulnerables.
Al igual que hicimos la legislatura anterior, esta legislatura, tu INEGE también cuenta con una hora semanal en esta casa, al igual que el Cabildo de Fuerteventura, y la oposición también de tu INEGE también cuenta con un espacio que, si lo quieren usar, igual que venía usted cuando estaba la oposición, lo pueden usar sin ningún tipo de problema. Yo agradecido de que vengan.
Muchas gracias. Gracias a ti por darnos la oportunidad. y lo que necesite.
Gracias, de verdad, gracias, Noelia.
Muchas gracias.
Gracias,
Cante,
de verdad. Y gracias a ustedes, cada día somos más. Los espero mañana a las 9:30 de la mañana. Hasta entonces, sé feliz, que es gratis. Ahora sí, Noelia. Chao, chao, pescado.
Chao, chao, pescado.